personas que o bien son asintomáticos o bien tienen tan pocos síntomas que ni siquiera acuden al médico.
Quédate en casa.
CMM Radio, información y servicio. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
Aquí estoy. Buenas noches, bienvenidos. Es el último programa del mes de enero en este año 2020 y es el momento elegido para acercarnos a uno de los nuestros, a un torero al que hemos ido siguiendo en su recuperación porque fue tremenda la acogida sufrida en Zaragoza. Claro, estoy hablando de Mariano de la Viña. Mariano de la Viña ya se recupera poquito a poco. Se obró el milagro. Salvó la vida en las manos del doctor Valcarreres y su equipo en la enfermería de la Plaza de Zaragoza aquel 13 de octubre en el que volvió a nacer. Un día después de su cumpleaños, Mariano de la Viña está hoy en Tiempo de Toros. Ha pasado algo más de 3 meses y hoy, en este último programa de enero de 2020, en Tiempo de Toros, queremos acercarnos a un torero. Han pasado algo más de 3 meses de aquella tarde en la que, con el corazón en un puño, contábamos las noticias en directo desde la Plaza de Toros de Jaén, en una retransmisión en Castilla-La Mancha Media. Nos llegaban las noticias desde la Plaza de Zaragoza, noticias que fuimos siguiendo minuto a minuto y con el convencimiento de que las manos de un mago iban a obrar un nuevo milagro. El doctor Valcarreres en Zaragoza salvaba la vida de Mariano de la Viña. Mariano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, pues gracias a como ha dicho, a esa eminencia como es don Carlos Valcarreres y a Dios, pues estamos aquí todavía contándolo.
Han pasado 3 meses y alguna semana. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está el torero y cómo está el hombre?
Sí, pues empezamos por el cuerpo. El cuerpo está hecho un desastre, porque la gran operación y aquello, pues quedan todavía secuelas y el cuerpo está ahí, está todavía curándose. El cuerpo va a tener un proceso de cura que va a tardar meses, yo espero que sean meses, que no llegue a un año, pero bueno, la mente está muy bien, la ilusión y las ganas de ponerme bien y de tirar para adelante pues están intactas, y yo diría que más todavía, y las ganas sobre todo de ilusión de otra vez de vestirme de torero, ¿no?, y de volver al ruedo, hacer lo que he hecho toda mi vida. Y no, pues no queda nada más que trabajo, queda un duro periodo de rehabilitación, de sacrificio y de seguir una pauta que me están mandando los doctores, tanto Carlos Valcarreres como aquí en Albacete Pascual Masecosa y los rehabilitadores, y a base de trabajar y echarle ganas y de salir de esta.
Se podría decir que todo transcurre en cuestión de segundos, lo que ocurre en el ruedo, cuando te coge ese toro, cuando te hiere, y luego parece que los segundos son eternos. A partir de ahí, Mariano, la recuperación ahora tiene que ser lenta sí o sí.
Sí, porque en esos momentos que me coge el toro, que yo, como he dicho en otras ocasiones, no recuerdo de aquel lance, no recuerdo nada, no he querido ver nada tampoco en vídeo, porque bueno, los hay, como no. Y bueno, lo que he hablado cuando estuvo Enrique viéndome allí en la clínica, hablando pues como amigos y como toreros, pues que fue un lance, fue toro me arrolló, fue un lance de los que hay tantos que nunca pasa nada, pues esa vez me arrolló y luego me prendió en el suelo con esa saña. Y bueno, pues lo que sí queda es eso, una larga recuperación, va a ser dura porque está muy afectado lo del nervio ciático, que todavía no sabemos si está solamente contusionado o pudiera estar roto, porque hay una contusión muy grande atrás, una inflamación que por donde va el nervio que no se deja ver. Pero bueno, yo confío que todo vaya bien, como he dicho, y que la recuperación a base de ganas y de coraje puede sacarlo adelante.
Los primeros momentos fueron angustiosos en la plaza, se vivieron con pánico real porque la acogida fue tremenda. Y luego llega la espera, la tensa espera. Luego entiendo que has conocido pues detalle de lo que ocurrió en la enfermería, de cómo llega incluso otro compañero, en este caso un matador de toros, sí, herido, Miguel Ángel Pereira, y debido a la gravedad de las heridas de Mariano de la Viña, pues continúan con Mariano de la Viña, los médicos.
Sí, la verdad es que don Carlos Valcarrere, pues aparte de ser una eminencia, una gran persona, ¿no? Porque yo ya cuando ya me desperté en la UCI a los 7 días, pues bueno, estaba allí mi mujer, estuvimos hablando, yo le dije a mi mujer, digo, ¿ya pasaba algo, no? Dice, sí, claro, digo, que me cogió ayer un toro, le dije yo, dice, ayer, dice, llevas una semana aquí en la UCI. Entonces ya tuve un poco consciente de la gravedad que había sido aquello, ¿no? Sin saber nada todavía. Entonces, como te digo, Carlos Valcarrere pues venía todos los días y bueno, se sentaba allí conmigo y hablábamos de todo y me contó. Porque mi primero me preguntó que si quería saber detalles de lo que había ocurrido, de la operación, de todo. Y yo le dije que sí, que a mí no me daba ninguna cosa y aparte quería saberlo. Y me dijo que bueno, que en un primer momento pues llegué allí en un estado ya prácticamente muerto y tuvieron que embolizarme, abrirme por delante para coger las venas que bajan de la cabeza para poder embolizar y bueno, pues que la verdad es que tuvo una operación bastante bastante complicada. Y también hablando luego con Miguel Ángel, que llegó y vio cómo estaba el tema y con la cornada que llevaba él, que también era una cornada grave, pues él dijo, no seguir con Mariano, que yo estoy bien, que puedo aguantar aquí de sobra. Es un detalle por su parte también.
Lo que pasó en Zaragoza en ese 13 de octubre en la enfermería y en los días posteriores, me imagino que habrás tenido pues la versión de cada uno de los tuyos, de los que están cerca de ti, Mariano, y te habrán reconstruido de alguna forma todos aquellos momentos y cómo se vivió. Hablabas de que el doctor Valcarrere te explicó punto por punto todo lo que pasó, todo lo que te hizo. Yo estoy convencido de que los toreros, a medida que os enfrentáis a percances, adquirís conocimientos absolutos de medicina.
Bueno, la verdad es que algo se te queda ya, ¿eh? Porque después de tanto tiempo y don Carlos ahí todos los días venía a hacerme las curas, me iba explicando por qué pasaba esto y por qué el otro no, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, se te quedan cosas que bueno, uno no tiene ni idea de medicina, pero bueno, va aprendiendo cosas, va aprendiendo palabras, tecnicismos de ellos y al final pues algo se sabe, ¿no?
Claro, hay que aprender siempre. El saber no ocupa lugar. En cualquier caso, las heridas todavía también están en proceso de esa última curación, ¿no?
Sí, va todo relacionado. O sea que yo estoy abierto desde la ingle hasta la barriga porque cuando me embolizó las venas que bajan de la cabeza, pues me tuvo que abrir de la cornada adelante hasta arriba, tuvo que separar los intestinos, digamos, a un lado, coger las venas y con un aparato que me explicó, que lo inventó su padre ya y que lo utilizó en la cornada de tan grave que tuvo Jaime Hostos, entonces me lo puso a mí, me embolizó esas dos venas, las unió con las femorales para que hubiera un riego continuo y no y dejara de sangrar sobre todo por la parte de atrás, que es donde perdía toda la sangre. Y bueno, pues gracias a ese invento de su padre, pues fíjate, en estos años pues todavía funciona. Incluso me contó que me hizo un torniquete a la altura del pecho con una polea de un camionero que transporta mercancía, pues que lo tenía allí porque en su momento creyó que podía ser útil, pues allí lo tenía y me hizo una polea en el pecho para digamos hacer un torniquete para también cortar esa hemorragia. O sea, que son cosas que me he ido contando que dice, pero bueno, ¿quién se le ocurre tener una polea en un quirófano, no? Pues fíjate, este hombre lo tenía allí. inventos de su padre, como este para embolizar las venas, pues también lo tenía allí, de hace ya, fíjate, los años. Y bueno, pues así poco a poco, pues las carnes, pues claro, tienen que ir recogiendo su riego, tienen que ir cogiendo todo, se tienen que ir soltando, y poco a poco también con la, como te digo, la supervisión de los médicos, que no se escapa nada en este proceso de recuperación.
Bueno, es realmente estremecedor recordar aquel momento. Ahora vamos a hablar de otras cosas con Mariano de la Viña, con uno de los nuestros, pero nos sitúa ante una intervención realmente extraordinaria del doctor Valcarreras, de todo su equipo, porque tuvieron que atender diferentes frentes. ¿Cuál era la cornada más grave? ¿Cuál es el punto central en el que ellos tuvieron que poner todo su empeño?
Sí, pues según me ha contado, es el tema de la cornada más grave es detrás, ¿no? Porque detrás destrozó todo. Ahí rompió arteria, rompió de todo, ¿no? La femoral de la ingle, pues bueno, hicieron un bypass sacando un trozo de vena de la otra pierna y enseguida la tuvieron controlada, ¿no? Pero la zona de atrás, que es donde se perdía toda la sangre, fue la zona
la
más
arteria
complicada.
Ilíaca, ¿no?
Sí, la ilíaca, sí. Sí, entonces ahí fue lo más complicado, ¿no? Hasta que ya tuvieron todo eso controlado y claro, pues luego tuvieron que seguir la operación, porque es que estuvieron, como me contaron, desde que me cogió el toro hasta las 3:30 de la mañana operándome y teniéndome, digamos, manteniéndome vivo de alguna manera.
Uh-huh. Esa era la gran pelea, la gran lucha, mantener con vida a Mariano de la Viña.
Porque, sí, también durante la operación, porque como yo me quedé inconsciente con el golpe del toro, el primer golpe que recibí, dice que durante la operación me desperté cuando me estaban operando y yo les dije, digo, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces enseguida me durmieron, claro. Pero eso me dijo don Carlos que fue una buena señal de que yo me despertase y recobrara el conocimiento en ese momento.
Sí, porque tuvieron que atajar el problema, atacar la cirugía sin tiempo para anestesia ni nada de eso.
Claro, sí, ya iba, con el golpe ya iba anestesiado, pero bueno, durante la operación, pues claro, te están rajando, pues imagínate, pues en ese momento pues me desperté. Luego también me dijo Carlos que sufrí tres infartos también, que bueno, pues todo muy complicado, la verdad, y hay que reconocer pues que han hecho un milagro conmigo y que gracias a don Carlos y todo su equipo médico, pues estamos aquí.
¿Esa circunstancia de los infartos puede tener alguna secuela, Mariano?
Pues de momento no lo sé, yo me encuentro muy bien, ¿eh? Yo respiro muy bien, lo que puedo andar, voy andando por ahí con mi cojera todavía por lo del nervio, pero yo en ningún momento tengo ningún ataque de ansiedad, ni taquicardia, ni... Vamos, que me encuentro fenomenal. Si pudiera correr, saldría corriendo, lo que pasa es que no puedo.
Hay una circunstancia, un detalle de esa tarde, de esa noche tan larga, que además nos llegó esa noticia cuando todavía estábamos en Jaén, en esa retransmisión, en la que íbamos contando prácticamente minuto a minuto las noticias que se podían contar y que se estaban produciendo en Zaragoza. Estábamos muy pendientes, pero cuando nos llega la noticia del traslado desde la enfermería de la Plaza de Zaragoza a la clínica, te voy a confesar, Mariano, que eso fue un alivio, porque la reflexión inmediata que yo hice fue que si el doctor Valcarreras decidía eso, es que tenía la situación controlada de alguna manera, aunque hubiera que seguir interviniendo. Es decir, que sin la situación controlada no te hubiera dejado salir de la enfermería.
Sí, claro, ellos mejor que nadie saben lo que tienen que hacer en cada momento y como tú bien estás diciendo, pues si estás controlado en ese momento, pues te pueden desplazar a una clínica que luego allí, la verdad es que no sé si siguieron ahí operándome, no lo sé, porque tampoco, porque todo lo que me ha contado, me lo ha contado Carlos, lo que hicieron allí en la plaza. Pero luego yo allí ya, o sea, cuando ya me desplazaron, como dije, pues claro, yo vería que está todo controlado y que se puede llegar hasta esa clínica.
Lo mejor que tenemos, un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media.
Mariano de la Viña, en tiempo de toros, uno de los nuestros, un torero que siempre quiso ser banderillero. Mariano, tú nunca quisiste ser matador de toros ni novillero, ¿no?
No, hombre, desde pequeño, pues, hombre, yo entrenaba pues, como cualquier chiquillo que quiere ser torero, entrenaba con la muleta pues, y para allá, para acá, y bueno, siempre con mi padre a mi lado también, que ha sido el que me ha enseñado todo. Y entonces ya hubo un momento que mi padre me dijo, bueno, pues, tanto estás empeñado que torear, y porque mi padre quería que estudiase y estaba estudiando, y dice, pues mira, ya que está tu primo un poco más adelantado que tú, por decirlo así, para que me entiendan, dice, pues mira, cuando toreé tu primo Rafael en un festival que mataba a algún becerro, pues tú te vistes ahí de corto de banderillero y sales y le pones un par de banderillas y vas conociendo un poco este mundo más digamos que vas cogiendo más oficio. Y entonces, pues bueno, pues empecé así, luego empecé toreando con los de la Escuela Taurina de Albacete también de banderillero, y la verdad es que muy contento, ¿no? Porque yo en mi casa había a mi padre que salía a torear, que volvía, luego te contaba lo que había pasado y la ilusión mía pues era ser banderillero de toros.
Y vaya, si lo eres.
Sí, sí, y gracias a Dios pues mira, empecé y poco a poco fueron saliendo las cosas y bueno, pues hasta que llego hasta aquí.
¿Qué papel ha jugado Enrique Ponce en tu carrera?
Pues todo. Enrique Ponce, mi carrera lo es todo, ¿no? Hablar de mí y es paralelamente es hablar de la carrera de Enrique Ponce, ¿no? Porque empecé con él desde novillero con caballos. Ya era figura de los novilleros, pero nos conocimos en Madrid también por otra circunstancia de que yo me rompí una pierna, que me atropelló un coche. Él venía de una voltereta de un novillo que le había dado y traía una fisura en el escafoides. Y en aquel año 89 nos conocimos en la clínica en Madrid del doctor Guillén. Luego yo ya, cuando ya empecé a torear, pues Juan Ruiz Palomares, que era su apoderado, él me llamó a mi casa, porque antes no había móviles, pero llamó a casa, habló con mi padre y dijo que si quería torear con Enrique, y yo pues encantado, ¿no? Y bueno, pues ya conocí a Enrique, empezamos a ir ya toreando las novilladas que tenía y la verdad es que de Enrique no puedo decir otra cosa, porque pues como torero es un figurón y como persona es mucho mayor todavía.
Toda una vida. Se puede entender y se puede comprender lo que quiere el matador sin necesidad de que te mire.
Sí, sí, porque en esta profesión, bueno, cuando los toreros, cuando sale un toro y vemos lo que te está pidiendo en ese momento, pues, vamos, si eres profesional y estás ahí metido de verdad, pues lo entienden, ¿no? Y luego si tienes un torero, como yo he tenido en este caso, Enrique, que conoce sus facultades, hasta dónde llega, hasta en ese momento lo que te está pidiendo delante del toro, pues no hace falta hablar, ¿no? Cuando hay que cruzarse con él, te cruzas. Cuando hay que decirle a Enrique también a veces, espérate que voy yo, espérate tú ahí, que se enfade, porque Enrique es una persona... un torero que nunca ha dicho que no ir a un toro como fuera, y de hecho muchas veces pues alguna vez me ha echado la bronca por cruzarme con él, por ir, pero bueno, para eso estamos nosotros, cuando hay problemas sobre todo pues por dar la cara antes que los matadores. Pero con él así toda la vida, una trayectoria pues muy bonita, ¿no? También hemos sufrido mucho cuando nos salen las cosas y te afectan y te pesan, ¿no? Pero bueno, eso lo compensa luego pues con tardes de triunfo y de alegría y de ver que la cosa pues tira para adelante y uno va consiguiendo ser lo que ha soñado en su vida, ser figura de toreo.
Torear en todas las plazas, sentir ese calor del público. ¿Cómo has sentido tú la reacción de tus compañeros, de los aficionados, de la gente que a lo mejor no está cerca del toreo, de la tauromaquia, pero que te conoce y sabe lo que pasó en Zaragoza?
No, pues ha sido tremendo, ¿eh? Sobre todo, una de las cosas que más me impactó allí, que me han contado allí cuando me cogió el toro en Zaragoza, fue la cantidad de gente que bajó a la enfermería a donar sangre. Por lo visto fue tremendo aquello. Claro, se vivió esos momentos allí tan trágicos y la gente fue consciente. Y bajó muchísima, muchísima gente a tratar de donar sangre para mí. Y eso ha sido un detalle. Vamos, de la afición de allí de Zaragoza, que bueno, que eso no se puede olvidar nunca. Y luego, pues el resto, la verdad es que ha sido un vuelco total, ¿no? Me ha llamado todo el mundo, todos los compañeros preocupados, y ha llamado gente de toda Sudamérica también. Bueno, y de aquí de Albacete, pues imagínate, todos los amigos que tienes por ahí, voy por la calle, ahora que voy por la calle, pues me ven y me
paran. Ahora va muy despacito, conmigo, ¿no? Va muy despacito por la calle.
Sí, ahora me pilla cualquiera. Pero es muy bonito, ver un bonito ese reconocimiento a la gente y porque uno durante tu vida pues estás aquí, vas, vienes, bueno, sí, hay gente que en alguna corrida te ha visto y te dice, oye, ¿qué tal? Muy bien el otro día, o hay que ver otro día cómo salió, que no pudo ser las cosas y tal, pero ahora en estos momentos que son duros de vivir y estar ahí, pues notas ese cariño de la gente, que gente que te para, como te digo, que no los has visto nunca en la vida, pero que sabes quién eres y se preocupan por ti. Pues eso, la verdad, que es muy bonito y que es de agradecer a todo el mundo.
Estamos hablando con Mariano de la Viña, hablando de su presente, de lo que pasó también en Zaragoza. De alguna forma, lo que pasó en Zaragoza nos vuelve a poner sobre el tapete, Mariano, la realidad del toro. La realidad durísima y grandiosa de esa posibilidad de que un torero pueda morir en los pitones de un toro. Se puede entender mucho mejor así el porqué, aunque no haya triunfo, incluso en tardes malas, los toreros os denle enhorabuena cuando os vais a pie de la plaza, ¿no?
Sí, eso siempre, porque, como dice, bueno, el riesgo está ahí, el toro sale para... El toro es un animal que sale para cogerte porque te ataca. Lo que pasa es que, bueno, los toreros tenemos la habilidad de burlarlo, o sea, perdona. Y encima, pues algunos crean arte con él, ¿no? Y la gente se divierte. Pero el toro cuando sale a una plaza es un animal bravo que te ataca y su cometido es cogerte, y en este caso conmigo, pues se puede destrozarte. O sea que el animal, pues nosotros lo queremos, lo respetamos y lo amamos en cierto modo, ¿no? Lo que pasa es que somos conscientes del peligro que tiene.
¿Tú le tienes algún tipo de rencor a ese toro?
No, la verdad es que no, porque como te he dicho antes, pues fue un lance, ¿no? Yo salía para el toro como tantas tardes y, bueno, fue un lance que esa vez pues el toro me arrolló. Ni que fuera fallo mío, ni acierto de él, ni al revés. Y, bueno, pues me arrolló con la mala suerte pues que hizo por mí, y el toro se ensañó conmigo y me produjo lo que me hizo, ¿no? Pero rincón ninguno, y al revés. Yo al toro le estaré siempre agradecido y, bueno, pues lo defenderé siempre por donde vaya, ¿no? El animal es un animal, es lo que es, sabemos cómo es, somos conscientes de lo que pueden llegar a hacer y bueno, vivimos con eso, es nuestra vida, ¿no? Y el que no lo entiende así, pues bueno, como no se pone delante, pues hay veces que no, hay gente por ahí que habla cosas y estas cosas no las puede entender.
Eso se aprende pronto, ¿no? Cuando uno se pone el traje de luces,
sí.
Ese respeto al toro.
Eso se aprende desde la primera vez cerrada. Cuando vas al campo y te pone delante una becerra y te pega dos coscorrones, dices, joder, que esto no es tan fácil como parecía. Desde ese momento se aprende, ¿no? Y ya, pues, como cuando vas subiendo de volumen, de animales, de todo, pues, ese respeto y ese tramo que hay ahí, cuando un toro te mira y tú lo miras y te vas a por él y viene a por ti, pues, esas sensaciones de poder un animal contra otro, ¿sabes? Metiéndonos nosotros como animales racionales también, pero bueno, ahí hay una lucha que... Hay un sentimiento que el toro lo capta también. Cuando te enfrentas a un toro y lo estás pudiendo, pues el animal también lo nota. Y al revés igual. Cuando él nota que te puede, pues se viene más arriba todavía. Entonces ahí creas ese vínculo que hay y esa sensación tan bonita que es de llegar a torear un toro y crear pues esto tan bonito que estamos hablando. Llegar a torear, llegar a emocionar a la gente que está arriba viendo.
Normalmente el banderillero, el lidiador, actúa en función del toro y sobre todo en función de su matador. ¿Cuál es el primer mandamiento, si se pudiera decir, primer y único mandamiento de tu oficio, de lo que tú haces, Mariano, delante del toro? ¿Qué es lo que siempre procuras hacer bien?
Bueno, lo primero, cuando sale el toro y normalmente lo para los matadores, tú te fijas en el comportamiento que está teniendo. Entonces, pues si el animal por alguna razón pues no llega a embestir, no llega a tener ese recorrido que tiene que tener para que se desplace por los trastos y llega hasta el final, pues tú tratas de ver al toro como es y de esos defectos que pudiera tener, pues tratar de ir corrigiéndolos, de alargarle las embestidas, de apretarle donde hay que apretarle para que el toro al final se someta y tú quieras que vaya por donde quieres que por donde debe de ir, ¿no? Normalmente los toros cuando mejor embisten es por abajo. Es un toro bronco, un toro que sale al ruedo entero, pues hay que hacerle daño abajo, que tratar de que humille y que vaya rompiendo por abajo. Y luego son muchos matices porque cada toro es diferente. Luego durante la lidia los toros cambian mucho. sobre todo el tercio de varas es tan importante por eso, porque un toro muchos salen al ruedo con los capotes, no se dejan torear por como son ellos así, y luego a raíz del puyazo pues el toro ya se asienta, y ese es un momento, la lidia de los banderilleros en el tercio de banderillas es clave, ¿no? Cuando el toro ya se empieza a descongestionar, empieza a decirte cómo es más, y entonces ahí en ese momento es clave de mimarlo, porque hay toros que también hay que mimarlo mucho y llevarlo muy despacito y a una altura sin hacerle daño, o al revés, de tratar de someterlos por abajo para que sigan el lance por abajo y acompañen ese capotazo para que luego cuando el matador les ponga la muleta siga el mismo trayecto.
Y enseñárselo al matador. Que él vea la verdadera embestida del toro.
Sí.
Estamos hablando con Mariano de la Viña. Mariano, es un lujo, es un placer, es una gran alegría poder charlar contigo de toros, de lo que pasó en Zaragoza. Por cierto, ahora ya tienes dos cumpleaños,
sí.
¿No?
Sí.
Uno el 12 de octubre y otro el día 13.
Oye, otro día 13. Lo bueno que voy a hacer como los gitanos, pues los dos días seguidos de fiesta. Se lo vamos a ver.
Es una fecha, bueno, pues al fin y al cabo, una fecha para celebrar.
Sí, la verdad es que sí, por todo lo que hemos hablado, pues yo volví a nacer el día 13, gracias al doctor Macarreres y a todo su equipo, y a Dios que está arriba, pues ahora tenemos dos días de cumpleaños.
Mariano de la Viña, uno de los nuestros, uno de los mejores banderilleros de toros, lidiadores con el capote. Mariano, supongo que, como decías al principio de la conversación, no tienes prisa en exceso, pero sí tienes ganas de ir cumpliendo de alguna forma plazos, ¿no? De ir avanzando.
Sí, esto ahora mismo es una carrera, digamos, de metas o de obstáculos, y hay que ir saltándolos poco a poco y tratando de conseguir cada día un poquito más, que yo vaya viendo que esto evoluciona, que esto va para adelante, que ya me han dicho los médicos que sin prisa, que esto va a ser lento y a base de trabajo, pero vamos, por mi parte no va a ser, porque yo, gracias a Dios, pues llevo entrenando desde que podía andar prácticamente, corriendo y entrenando y cada día pues tratando de perfeccionar un poco, y por mi parte no va a ser. La ilusión y las ganas de volver a sentirme torero y de poder pisar otra vez un ruedo con mi matador, pues eso va a ser un aliciente fuerte, y que ya lo es, y tratar de cada día pues de superarme y de luchar y de trabajar para estar ahí.
¿Has cogido ya el capote?
No, todavía no lo he cogido. Bueno, miento, el otro día cogí uno, pero es que como no, todavía no tengo equilibrio, pues lo cogí a una mano, como los toreros antiguos, ¿sabes?
Pero lo cogiste...
Sí.
No de salón, ¿no?
Sí, claro, bueno, lo cogí estaba ahí en casa y lo tenía allí, lo cogí, lo abrí un poco, pero claro, es que todavía me cuesta mantenerme un poco derecho, ¿no? Pero bueno, lo abrí un poquito por allí a ver cómo volaba aquello.
¿Y qué te dice tu torero? ¿Qué dice el matador?
Nada, Enrique, lo primero, como no, como fue también, me dijo que sin prisa, que me recupere, que aquí tiene su casa para cuando yo pueda, y que lo primero es recuperarme bien y estar al 100%. Que me va a esperar el tiempo que haga falta, que no hay problema con eso.
Mariano de la Viña volvió a nacer en ese coso de la misericordia en Zaragoza, ese 13 de octubre de 2019, una cogida gravísima con varias cornadas y con el mundo del toro en vilo por si salvaba o no salvaba la vida, la salvó finalmente Mariano de la Viña. Ahora queda todo ese proceso de recuperación. De alguna forma lo peor ya ha pasado, pero lo más lento, estamos en ese proceso. Así que como los toreros... ¿No tenéis prisa?
Nada.
Hay que hacerlo despacio, hay que hacer las cosas despacio.
Sí.
Te deseamos, Mariano, una recuperación buena, que consigas ese sueño de volver al toro, porque en el fondo es lo que estimula también tu recuperación.
Sí, lo que te he dicho, la ilusión y las ganas por volver a estar ahí, y es lo que me va a mantener todos los días y a trabajar. Si es que no nos queda otra ahora mismo que ir viendo el cuerpo cómo evoluciona poco a poco, y donde se le pueda exigir más, apretar más, y donde no, pues si hay que ir más despacio, pues más despacio.
Mariano de la Viña, torero, muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Mariano de la Viña, uno de los nuestros. Necesitábamos hablar de esta manera, escuchar así a Mariano de la Viña. Un torero, un gran banderillero, un gran lidiador de toros. Se recupera después de aquel tremendo percance de Zaragoza. Esto ha sido Tiempo de Toros con Mariano de la Viña en la radio. Buenas noches.